Hello, hello, welcome a un nuevo episodio del debate de mi Bundesliga, donde ha salido el sol finalmente para algunos, donde se ha hecho más la tormenta para otros. Pero antes de hablar de lo que todo el mundo está esperando que hablemos, tengo que ir a saludar a mis queridos compañeros. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince, arroba Tyler Verkusen, campeón de la Bundesliga 23-24? Pará. Ya no podés decir anuló Mufa, porque esto no lo digo yo. Yo estoy citando a Thomas Tuchel nomás.
Sí, igual no sabemos si es felicitación o un gafe Mufa, como le digan en su país. Tirar la última carta para tratar de cambiar la situación. Pero sí, está casi todo cocinado. Yo sé, no puedo hablar de más tampoco, porque quedan 3 partidos. Leverkusen generalmente tiene esta cosa de pincha los últimos partidos, pero a estas alturas parecería que no va a pasar algo como para arruinarnos la existencia de los hinchas de Leverkusen. Y me sorprende que me hayas preguntado a mí contento, teniéndote en cuenta vos, José, lo que ha sido el partido de la jornada, ¿no? Igual no sé, porque vos dijiste que iba a ganar el Bayern, todos apostaron que iba a ganar el Bayern. Y el único que más o menos se dignó a decir quizá saca algo el Dortmund soy yo, o sea, acá tengo los lentes.
El único que sabe fútbol acá es Tommy.
Enhorabuena.
Sí. El único que sabe acá es
Tommy. De hecho, nos tendrían que dar las gracias por la mufada.
Puede ser. Pero bueno, me quedo con vos, Blas. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Porque el fin de semana revivió. Hizo lo suyo la Ave Fénix.
Otro que avisó que iba a pasar cositas el fin de semana.
Sí, el partido del fin de semana salió bien. El verdadero partido del fin de semana salió bien. Por mucho que nos quieran hacer creer que era otro, lo importante salió.
Lo importante.
Está ya aleteando hacia arriba.
¿Cómo jugó el equipo?
Mal, pero ganó.
Bueno, mi pregunta iba más con respecto a eso.
Hombre, tú piensas que antes se jugaba mal pero se perdía, ahora al menos se gana.
Es un avance.
Sí. La terroristada de poner a Minsar de titular, habría que verlo, pero forma parte del plan.
Igualmente, menos mal que ganó, porque con el glorioso empate de Mainz, estaban a 5 de que eran
relegation. Pero ¿quién habla del descenso aquí? Aquí se habla de entrar a Europa.
Está bien. Está bien, igual.
Si por lo que sea suena a flauta y de los 7 partidos que quedan se ganan 6, se entra a Europa. Confío.
No, yo lo que iba a decir es que son 8 puntos a Europa. Con el optimismo. Realistas a Europa son 13. Pero ¿por qué digo con optimismo? Porque si llegan a superar al Augsburg, ese que va séptimo, y bueno, todo sale bien en Champions League, capaz se abre un cupo más al menos para ir a Conference League.
Claro, ese es el plan. Pero ¿cómo
hacer? No, 8 es práctica.
No, aquí se viene a quedar octavo.
Sí, además hay que tener en cuenta.
Y así se le podrá echar la culpa a los tibios del Dortmund, que perderán contra el patético de Madrid, y a los tibios del Bayern Múnich, que no dijeron que le tenían miedo al Arsenal y quedaron eliminados por el Arsenal, para justificar que no entremos en Europa.
Pará. Antes de que salte. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo
le va, señorita? Tibio del Dortmund, bueno, tibio del Bayern. No, Dios.
Bueno, igual esta temporada viene siendo bastante.
El patético de Madrid me parece.
El Dortmund no es menos tibio de lo normal. El Bayern está peor de lo normal, pero el Dortmund sigue firme.
No.
Pero bueno. Buenos días en general para ser viuda de Nagelsmann en el Bayern, porque en Twitter por fin abrieron los ojos y mucha gente lo pide. Así que no tan mal como estaría si el único candidato en este momento para suceder a Tuchel fuese De Zerbi, ¿no? Pero pésimo sábado.
No se rescata nada.
Nada,
absolutamente nada. Pero bueno, ustedes ya se imaginarán cómo estoy yo. La verdad que muy contento. En este episodio voy a tratar de calmar un poco los festejos exacerbados. En el sentido
pero mañana. Pero como festejo exacerbado. Es que a mí... No sé, yo recuerdo cuando mi equipo empató con el Dortmund que dijiste que qué tenía que celebrar, pero no que qué tenía que celebrar, sino que eso era lo más importante que iba a celebrar esa temporada y que no iba a tener mérito. ¿Por qué ahora en un partido donde nadie apenas se jugaba nada en términos de título?
No, yo creo que sí había en juego. O sea, en términos de título, no. Obviamente que no, pero en términos de título solamente hay uno.
Claro.
Pero pará, Blas, en términos de títulos, solamente hay un rival que está jugando algo. Que es el Leverkusen, por lo menos en el esquema título nacional. El resto no está jugando por nada. O sea, digamos las cosas como son. O sea, quizás el Bayern si ganaba el otro día, pero incluso ganando eran 10 de distancia. 10 de distancia, ¿de cuántos quedan? 7, 21. 10 sobre 21. O sea, siendo realistas, el único que está jugando por títulos es el Leverkusen. Después podemos ir a discutir con respecto al título de Champions League. En el título de Champions League, tanto Dortmund como Bayern están disputándose muy, entre comillas, el título. O sea, el Bayern mucho más que el Dortmund, ¿no? Pero después es un signo de pregunta. ¿Qué sé yo?
Dudosa.
Yo creo que habían dos cosas en juego para mí en este partido. La primera cosa es lo que dijo Lothar Matthäus, de que el Dortmund llegaba con mucha más presión que el Bayern, porque el Dortmund se está disputando realmente entrar a Champions League. O sea, hoy
¿a vos te parece?
Sí, hoy vos ves
para
ves la tabla y decís, uy, no, pará, hay mucha diferencia. Pero antes de esta jornada, todos estábamos esperando que el Dortmund salga del cuarto lugar y que queda 2 puntos del cuarto lugar encima.
Sí, no, no. Es lo contrario. No jugaron así porque tuviesen mucha presión, porque no les va bien contra el Bayern cuando tiene mucha presión. Jugaron así porque no tenían nada que perder, esencialmente, porque el Leipzig había empatado. Entonces dijeron, bueno, vamos.
Sí, puede ser.
Presión tenían la temporada pasada.
Sí, igual me parece que la presión también va en dos sentidos. Porque, a ver, así como paralelamente el Dortmund tenía que ganar para mantenerse en Champions, el Bayern tenía que ganar para mantener la estela de Leverkusen. Y creo yo también en un sentido de demostrar, bueno, ante el rival que todos esperan que ganemos, vamos a seguir ganando para no caernos y todo. Que creo yo que fue lo que terminó pasando. De que, o sea, pienso yo, viendo de la afuera, vos Cata me digas sí o no, que el último clavo en el ataúd de esta temporada era perder con el Dortmund en el Clásico en Múnich.
Sí, sí. O sea, hubiese preferido perder contra el Bochum más veces, contra el Mainz, contra el Darmstadt.
Pero sí, obvio. Yo también prefiero perder contra el Bochum antes de perder contra el Schalke. Pero, o contra el Bayern incluso. Yo creo que por el otro lado lo que se jugaba en Bayern es no sé, acá Cata por ahí me va a contradecir. Más orgullo que otra cosa, o mejor dicho, más decir, bueno, chicos, la temporada igualmente no está tan terrible. Qué sé yo, seguimos a 10 puntos, bueno, hay que pensar en esquema Champions y qué sé yo. Perdiendo contra el Dortmund ahora te ganás otra crisis.
Sí, o sea, en teoría tendrían que haber jugado por el honor, por la gloria, por lo que quiera. No jugaron por absolutamente nada, pero tendrían que haber querido jugar para eso, ¿no? Para acercarse un poco más al Leverkusen, que parece que era el objetivo. Pero bueno, ya putearé a Tuchel después. Tengo todo un monólogo preparado.
¿Alcanza para una olla?
No. Sí,
si me das tiempo yo...
Yendo al esquema partido, o sea, el Dortmund para ganarle al Bayern en el Allianz Más allá de que incluso esta temporada está siendo media fiasco la del Bayern, o media del todo. O sea, estaba claro que el Dortmund tenía que hacer un partido perfecto. Pero los que jugaron un partido perfecto para mí fueron los de la defensa. Más allá de lo que se jugó en ataque. O sea, lo de Hummels fue, creo que la mejor actuación de un defensor en lo que va de Bundesliga. Así, me voy de este partido. Ya me van a putear. Lo de Schlotterbeck también estuvo superlativo. Me imagino a Cata diciendo, lo gasté a este muñeco durante todos los episodios y ahora se viene a hacer el partido de la historia contra nosotros. Lo de Ryerson es más mantener el nivel. Hay muchos que están diciendo que Ryerson debería ser suplente y no sé qué. Yo les puedo asegurar que Ryerson en un buen equipo es un lateral que podría salir campeón. Todo lo que tiene.
¿Suplente por quién?
Sí, sí, no, porque quieren traer a otro. No, porque quieren traer a otro mejor.
Si Marius Wolf te fuera a hacer una maravilla.
No. O sea, en el esquema, imaginarse un equipo perfecto, todos quieren traer a otro lateral derecho que sea mucho mejor. En mi caso, yo voy a decir que no. Yo me quiero quedar con este. ¿Por qué? Primero, ¿quién es el mejor? Punto número dos. Me parece que el Dortmund debería ocuparse para renovar otras posiciones antes de fijarse en un lateral derecho. Que además, para mí Ryerson, todo lo que no tiene técnicamente lo cubre con los huevos. ¿Qué quieren que les diga? Así lo es. Con la actitud. Literalmente. El otro día el gol que hace es pura actitud. Más allá de que le pegó bien y todo lo que ustedes quieran. Después, obviamente, para mí los dos puntos flojos que tuvo... Tres, te diría. Los tres puntos flojos que tuvo el Dortmund... Bueno, Madsen la pasó muy mal. Era lógico que le iba a pasar muy mal. En Mecha jugó al trote y unas ganas literalmente de irlo a buscar a Múnich que no les puedo explicar.
Le avisó.
Sí.
Las advertencias fueron debidamente notificadas.
Y Fulcrux jugó un mal partido para mí. Es cierto que hay algunas pivoteadas que le hizo bien, pero fue bastante flojo lo de Fulcrux en Múnich. Yo pensé que iba a jugar con Moukoko, pero bueno, decidió que pueda abrir espacios entre Dyer y De Ligt. Y bueno, y ocurrió justamente lo que pasó en el gol, que Adeyemi me encontró el espacio. Tuvo una, y ahí yo creo que me veía los puntos más flojos del Bayern. No sé si todos.
Todos menos Kimmich.
Todos menos
Kimmich. Ni Kane se salva con el gol que se comió bajo el arco.
No, pero hay algunos que fueron puntos más flojos y fueron incidieron mucho más en el resultado que otros. Bueno, Ulreich el primer gol se lo come. Digamos las cosas como son. Después es verdad, le saca un gol a Mecha, pero el primer gol no te lo puedes comer.
O sea, el de Mecha yo creo que más que pararlo, Ulreich lo falla.
Sí, lo falla. Coincido.
También es que luego sale después del partido a decir, quería tirar de primeras, pero se me fue el control, debería haber marcado, pero tampoco me importa mucho. Tampoco me importó mucho y seguí a la siguiente, supongo.
Sí. No, para mí el tampoco me importa mucho es, bueno, ya ganamos, ya fue, ¿qué le vamos a hacer?
Y también dijo que lo dio todo.
Sí, lo dio todo.
Que lo intentó dar todo.
Entonces,
¿y eso es todo?
Sí, si eso es todo, bueno, vemos.
Eso es todo, amigos.
Para mí, los otros puntos más flojos, bueno, Kane se comió un gol abajo del arco y eso podría haber cambiado el esquema del partido. Lo de Alfonso Davies fue un asco. Lo de Alfonso Davies dio pena. Pena total. O sea,
vos decías de Mecha que tenía que ir, que se iba el trotecito. Bueno, Davies con ese trotecito se tiene que ir a Madrid porque.
No. Lo de Davies fue terrible. Además, una falta de compromiso. Es más,
creo que si yo fuera hincha del Real Madrid, estaría preocupado con el partido que hizo Alfonso Davies.
Sí, el tipo tiene la cabeza en cualquier lado. Eso está. Eso está claro. Y después, quizás el otro punto flojo, pero para mí esto. O sea, tiene una salvedad este punto flojo. La salvedad es que Musiala se comió un planchazo atrás. Lo atendieron.
Alguien le hizo un planchazo de atrás a Musiala en aire.
Yo solamente voy a decir. Y acá me van a matar. Me van a matar, Yo sé que me van a matar. Ryerson hizo lo que deberían haber hecho todos los defensores del Dortmund cuando jugaban contra Robben y cuando jugaban contra Ribery. Ponerle una linda a los primeros 20 y después ya no se movió. Musiala, o sea, literalmente, en todo el primer tiempo se lo veía el tipo que estaba rengueando. Literalmente, caminaba sin pelota y estaba rengueando.
Igual, José,
por eso esa es la salvedad.
Convengamos también que cuando estaban jugando Ribery y Robben, el Dortmund tenía Subotic, también tenía Hummels.
Pero hay veces, o sea, hay veces
tenía, que decís, tenía jugadores con los cuales lo levantaba un poquito y cambiaba la tónica del partido.
Y luego que me parece que por actitud, si tú le metías una patada a Robben, Robben te la devolvía. Musiala todavía no está en ese punto.
Sí.
Lo que pasa es que la patada de Musiala es patada de hielo. O sea, yo creo que después cuando fue al vestuario lo atendieron. O sea, yo no creo que haya sido para roja. Me parece que es una patada muy amarilla, casi naranjita. Pero lo atendió bien. Lo atendió bien. Le dijo, vos no vas a seguir el partido.
Me parece que se debe hacer más a menudo, ¿no? Intentar lesionar a un rival para marcar territorio.
No, lesionar no. Sí, es una advertencia. El fútbol es para vivos. Discúlpenme que se los diga. El Bayern siempre fue mucho más vivo que el Dortmund. Literalmente. Y además, no quiero discutir sobre polémicas, pero los últimos del Clásiker hubo más que una polémica. Y el Dortmund generalmente siempre se queja de esas polémicas porque es un equipo tonto cuando sale a jugar estos partidos. Sale a entregarse, se expulsa un jugador, el arquero regala un gol. Es un equipo que no sale concentrado. El otro día salió concentrado, consiguió resultado contra el peor Bayern de los últimos 10 años. No hay ningún tipo de duda. Pero el Dortmund también es uno de los peores Dortmund de los últimos 10 años. Porque, por lo menos yo lo decía antes de este partido. La plantilla esta es, para mí es... O sea, que te salve una de Iemi, que está más concentrado por sacar un tema con la novia antes que jugar a la pelota, qué sé yo, habla mucho. Bueno, después hay un montón de cosas más que generaron el partido en Dortmund, como que Terzic pasó de ser recontra cuestionado a, bueno, a ver si tiene otra oportunidad la temporada que viene.
Esa para vos
no tenía que haber en el partido.
Algo positivo.
Eso para vos es una buena noticia, como diciendo, bueno, ganamos, pero ¿a qué precio? O bueno, está bien, sí, se lo merece Terzic.
Es que para mí Terzic no tiene que seguir más por lo que hizo fuera de la cancha que por lo que hizo dentro. O sea, para mí la continuidad de Terzic se vio totalmente manchada después de que se peleó con Kel. Y por más de que ellos lo nieguen, lo sabe hasta mi tía. Después en esquema fútbol, en esquema desarrollo futbolístico, hay una realidad de que también Terzic, vuelvo a decir lo mismo, está con la peor plantilla de los últimos 10 años. Pero por escándalo, por escándalo. Por lejos. Fíjense que el capitán del Dortmund es Emre Can. O sea, literalmente. Sí,
igual también en lo de la plantilla también él tiene toma de decisión, así que no es...
Sí, él tiene toma de decisión.
Heredó una plantilla mala, o sea, también él tuvo parte de culpa en el armado del mismo.
No, pero comparemos lo que hizo con la misma plantilla casi la temporada pasada y esta temporada. No sé qué tipo de magia negra usó después del parón de invierno de la temporada pasada, pero algo... Uy, logró hacer para, no sé, motivar a los jugadores, que esta temporada no se vio.
Lo que pasa es que Terzic lo que tiene es que el tipo, cuando está por caer, en el peor momento, no sé dónde saca como alternativas para cambiar un poco las cosas. O sea,
empieza a tocar todos los botones y de repente gana.
Sí, y de repente gana. O sea, igualmente nada, se ha filtrado tipo ayer que cambió el consejo de equipo, sacó a Aller, a Süle y a Royce del consejo de equipo y puso a Schlotterbeck, a Sabitzer y a Ryerson.
Muchachos, ¿qué les parece esto? Bien.
Claro. Y nada, y el tipo también lo que tiene es, qué sé yo, no sé si muchos de nosotros hubiera puesto a Adeyemi como titular. El tipo se empecinó con que si Sancho viene a préstamo a 6 meses, lo voy a poner todos los partidos, no importa que juegue mal. A mí Terzic no me parece el súper entrenador. Pero sí me parece que el plus que tiene para cuando está contra las cuerdas es que él no se quiere ir del Dortmund. Él no se quiere ir del club que es hincha. Se los puedo asegurar, ese es el plus. Hay muchos técnicos que ya cuando la cosa va descendiente, sobre todo esta temporada del Dortmund, ya hubiesen sido despedidos. Porque hay muchos que ya tiran la toalla. O sea, los jugadores del Dortmund nosotros les hemos visto fallos que decís, la cama está totalmente hecha. Y el tipo resiste. Está bien igual, resiste porque Watzke que le sostiene, ¿no?
Que vemos al mejor Dortmund cuando Terzic está contra las cuerdas y no en cualquier otro partido normal, y siempre llega en esta situación donde está ante la espada y la pared. Ahí es cuando saca algo bueno, pero el resto del tiempo no. Entonces te merece solo la pena.
Bueno, está, o sea, claramente que la temporada actual es pésima y yo coincido en eso, pero también hay que ver si el Dortmund de Terzic es el de la temporada pasada, si es esta, si es el del campeón de Pokal. O sea, ya hemos visto muchos Dortmund de Terzic. Yo creo que lo que le falta quizás a Terzic, y que para mí, o sea, yo esto lo opino hoy 3 de abril, hay que ver cómo terminan las cosas. Para mí Terzic se va a quedar. En primer lugar, porque Nagelsmann ya dijo que no. O sea, está muy claro con respecto a eso. En segundo lugar, porque ya lo de Mislintat está hecho. Y Mislintat es íntimo amigo de Terzic. Por ende, ya eso es un mensaje. En tercer lugar, porque Watzke quiere que se quede. Quiere que se quede, perdón. En cuarto lugar, porque el otro día la victoria lo acomodó bastante bien. Y yo creo que si el fin de semana le gana el Stuttgart, hay que ver si sucede eso también. O sea, todo acaba de depender de los resultados, pero Terzic sabe que depende de sí mismo para quedarse. Y lo que a mí me mata de risa es que la información de hoy es que el Dortmund se puso como objetivo de lo que resta de temporada, según Bill, es terminar en tercera posición. De estar en duda la cuestión de Champions, ahora le pusieron como objetivo terminar tercero. Que es cierto, no está mal tampoco. O sea, es lo que debería haber hecho el Dortmund. Literalmente. Pero también vamos a ver qué es lo que pasa en Atlético Madrid. Abril será clave. Abril es fundamental. Después, bueno, en mayo quedan unas semanas, ¿no? Pero en abril ahí vamos a ver de qué. ¿De qué está hecho este Dortmund? Lo que sí, si uno ve los números y las estadísticas, a Terzic lo avala todo. O sea, literalmente, sacando Leverkusen, el Dortmund es el equipo con la mejor defensa de los 5 de la Bundesliga junto con el Leipzig. O sea, al Bayern le metieron más goles que el Dortmund. El Dortmund es el equipo que menos perdió en esta Bundesliga. Es el equipo que menos perdió. El tema está en que empató 8 encuentros. pero por eso decía, todo lo que se le exigía a Terzic con esta cuestión de la defensa, que no sé qué, que bla, bla, bla. con estos zagueros centrales y estos laterales que tiene, digamos que, bueno, nada, al equipo le cuesta mucho crear oportunidades de gol. Defensivamente es un poco más seguro de lo que era. Pero vuelvo con lo mismo. Nada, qué sé yo. Esto va a ser partido a partido. Yo creo que esa... Y con esto saltamos al esquema Bayern. Yo creo que esa también fue la diferencia del partido. Esta cuestión de que... Tuchel tenga que seguir, porque alguien tiene que terminar la temporada. ¿Cuál es la motivación de Tuchel en Bayern? O sea, ¿cuál es la motivación? O sea, lo que yo planteo es, literalmente, ¿cuál es la motivación de uno personal de sacar buenos resultados en un lugar donde sabe que en un mes no va a estar más?
O sea, a ver, se refleja en vos, porque a Tuchel le conviene que le vaya bien, le conviene, no sé, llegar a... No va a pasar, pero una final de Champions para que la gente diga, bueno, le habrá ido mal en Liga, pero qué sé yo, perdió contra el mejor Leverkusen, el mejor equipo de la historia. Entonces, a Tuchel le conviene para sí mismo que le vaya bien. Es lo mismo que dije con Sommer en su momento, que te vaya más o menos bien en el Bayern te pone más en el mapa... Que te vaya bien.
Pero,
en
otro club. Pero
esa debería ser tu motivación.
Pero el Dortmund, pero el Bayern ya lo ha cesado. Ya está. O sea, no, claro, te fue bien. No te fue bien porque ya te dijeron, vos no seguís, amigo.
Claro, pero otros clubes que digan, mirá, qué sé yo, pensamos que este tipo nos va a funcionar. Supongo que lo van a tener más ganas de fichar un tipo al que lo echaron a mitad de temporada si llega a una final de Champions que si no, ¿entendés?
Igualmente, o sea, entiendo. Pero yo creo que Tuchel ya tiene un nombre armado. O sea, yo creo que literalmente que... No sé, ahora está en el momento de ser entrenador de Juventus, ¿viste? De esa gente, ¿viste? Que ya más o menos está posicionada en el mundo del fútbol. Que no le fue bien en la élite total. Pero bueno, qué sé yo. Me parece que Tuchel también está posicionado para pegar un retorno a la Premier League. O sea, yo lo que digo es que en el momento que anunciaron que Tuchel no iba a seguir, que él termine la temporada, me parece una estupidez total.
Es que también demasiado grande.
Es que también un poco, no es que quiera contradecir a Cata, pero a ver, está bien que quedarse en el Bayern... o sea, el Bayern da un cierto caché en diferencia del resto de los equipos de la Bundesliga, de que podés posicionarte bien. Ahora, uno, no creo que Thomas Tuchel sea necesario después de haber ganado con un Chelsea, claro, normalito la Champions. Y segundo, quedándose hoy en el Bayern, lo veo más rifándose su propio prestigio que yéndose antes. Que eso también un poco lo toco con el tema de la directiva, porque Nagelsmann, siendo joven, no sé cómo lo habrán tomado, ¿no? Pero más allá de que lo de Nagelsmann también tiene un par de líos dentro del vestuario, ¿por qué Nagelsmann, quedándose en marzo, le ponía en peligro 3 títulos... Y a Tuchel, que te eliminó un equipo de tercera división en Copa, que no sabemos qué le va a pasar en Champions, y que en Bundesliga está a 13 puntos del primero, bueno, dejémoslo hasta el final de la temporada.
No, Tommy, es que vos me podés contradecir, igual, está perfecto. Pero hay que entender que son dos cosas distintas. A Nagelsmann no lo echaron porque estuviesen en peligro los 3 títulos. Eso fue la mentira que quisieron...
No, obvio. Es que esa... Kramicic. Sí, sí.
Sí.
Que esa mentira se cae por su propio peso, eso voy.
Por supuesto, pero es otra directiva y Kanis Alejandrovic, lo que vieron es que además de a Nelson se los estaba empezando a criticar a ellos. Entonces dijeron, tenemos que salvar nuestros trabajos, traigamos a alguien que gane la Champions. ¿Quién le ganó varias veces a Guardiola? Tuchel está sin club, lo traemos. Esa fue la lógica.
No, y es alemán, no. Suma estrella.
No, igual convengamos que ver la decisión de traer a Tuchel, en mi opinión, viendo con el diario del viernes, no había con el lunes, con el diario del viernes, no era mala para el Bayern. No, para mí no era una mala decisión. Para mí, si había un lugar, un técnico que había que traerlo, era Tuchel. Ahora, viendo los resultados, no era lo mejor. Pero,
no, porque bueno, no tiene que ver con los resultados. Yo dije, desde el primer día, es un gran técnico porque ganó una Champions con el Chelsea, pero no juega un fútbol que sea para el Bayern. Y después lo de querer llegar a la final de la Champions, digo que esa debería ser su motivación ahora, porque supongo que el tipo también podría haber dicho, bueno, si me echan ahora yo renuncio. Él se quiso quedar. No creo que alguien lo haya obligado. Entonces, supongo que alguna motivación tendrá que tener, si no, ¿por qué te vas a quedar? Pero a ver, tampoco queda muy bien en el currículum que te hayan echado a mitad de temporada de tus últimos dos trabajos, más allá de la Champions con el Chelsea. Entonces, yo creo que él tendría que tratar de que le vaya lo mejor posible en Champions para por lo menos salvar un poco su imagen. Qué sé yo, no sé quién hoy en día ve a Tuchel y dice, pa, sí, este es el técnico que quiero para mi equipo.
Y más cuando después dice, no, bueno, felicitaciones Leverkusen por la Bundesliga, ya, o sea... No sé, yo técnicamente viéndolo de afuera veo a Tuchel y digo, este tipo no ve la hora de que sea mayo y empezar a pensar en la otra temporada.
A mí me pasa lo mismo.
¿Por qué no renunció?
No, bueno, y ahí, a ver, tampoco es que renuncie. A ver, además, paralelamente a eso, el Bayern le va a tener que pagar 10 millones cuando se vaya por el año de contrato que no se va a cumplir. Otro que también viene cosechando cheques a Vansalva. Pero no entiendo, o sea, repito, no entiendo la motivación de por qué se queda en el Bayern cuando... Está bien, yo no sé si al Bayern le... No sé qué haría el Bayern ahora de cara a lo que queda de la semana, si pondría algún técnico interino, suplente o lo que sea. Pero no lo veo al Bayern siendo ayudado con esta situación, con un Tuchel que... Está en la cancha y es como, y sí, bueno, si ganamos bien, si no va mal, bueno, total, yo a fin de temporada me voy. Y más ahora que se vienen los partidos de Champions.
Yo te digo que a Tuchel, un United, ¿sabes cómo te lo llama? Un Tottenham te lo llama.
Sí, pero como siga así, el único Chelsea. Que lo puede llamar es un Fulham.
El Chelsea.
No, el Chelsea de vuelta no lo llama, pero cualquier otro sí.
Para mí el Chelsea puede que lo llame, ¿eh?
Pero no. Si se peleó con Boehly y lo echaron después de cuatro partidos.
Más que pelearse con el dueño por una vez se peleó con él.
Como le suele suceder igual.
O sea, ese... diciendo mal de todos los clubes.
Literalmente... literalmente...
No, pero esa es la única excepción donde él no se pelea, sino que se pelean con él.
Igual literalmente hasta en eso fracasó en Bayern, que no se peleó con Uli Genes. O sea, todos estábamos esperando que suceda eso y no sucedió. Que es terrible.
Lo agarró viejo por eso.
Nah, ¿qué lo agarró viejo?
Ya no estoy para estos trotes, dice.
Pero ni ahí, a Uli Genes le tirás una rosa y te devuelve una bomba. Hoy viejo, jubilado, en silla de ruedas, en el hospital, en donde sea.
Gaga y todo.
O sea... Yo lo que digo es, para mí, o sea, más allá de lo que de la decisión de Tuchel de decir, che, ¿para qué te quedás? De cierta manera, la cuestión acá está en que nosotros no tenemos que preguntar por qué se queda Tuchel. Nosotros tenemos que preguntar por qué lo dejó el Bayern hasta final de temporada.
Pero es que, ¿a quién pones si no hasta final de temporada? Porque claro... Si echa ya al técnico, te pone a un interino. Y ya de por sí tiene a media plantilla subiéndote por encima del entrenador y por encima del club, reclamando renovaciones, reclamando sueldos que no quieren darle.
Mira, Blas.
Y reclamando saber quién es el entrenador que va a venir cuando ni siquiera lo sabe el club, como es el caso de Kimmich, que no sé en qué momento a Kimmich se le subió tanto todo.
Y Kimmich, Kimmich lo que tiene es que él se cree que es Thomas Müller.
Plan, Kimmich es un jugador con muchísima actitud cuando era joven, pero con el paso de los años esa actitud se está volviendo en una soberbia que le está poniendo por encima o le está haciendo pensar que se puede poner por encima del club cuando no puede ser así. Y cuando no pasa solo con él, sino que pasa con más jugadores que se creen vacas sagradas, ¿de qué te sirve poner a un interino ahí hasta final de temporada o dejar a Tuchel? No te sirve ninguna de las dos soluciones.
Yo solamente digo...
No tiene que ver con los jugadores. Ya está. El Bayern es un club que dentro de todo siempre tiene que tener un técnico que sea de un perfil alto, que tenga experiencia en Champions, que sepa, bueno... Claramente.
Vale, vale. Eso... ¿Y si te hubieras cargado a Tuchel a mitad de temporada, qué técnico con experiencia en Champions hubieras colocado?
Por eso,
porque no es lo mismo que el año pasado.
Estoy diciendo que se quedó, porque Tuchel tiene experiencia en Champions, porque Tuchel se supone que tiene una relación construida con los jugadores, no sé si será buena o mala, pero el Bayern no puede traer a, perdón, Blas, Ralf Hasenhüttl y decir, bueno... Lo que
yo creo
de Bundesliga. El
yo
Bayern
creo
que queremos ganarle a la Lazio y al Arsenal.
Yo creo que si el Bayern literalmente en enero echaba a Tuchel como debía hacerlo y traía a Hasenhüttl, hoy la Bundesliga sería otra. Pero estoy 100% seguro.
¿Vos decís? Pero,
sí, obvio. Hasenhüttl es un muy buen entrenador, Es muy buen entrenador. O sea,
no es que si no vos me des... Pero el Bayern pide otra cosa.
¿Y qué, bueno, qué mejor manera de traer?
Pero el Bayern hace 4 años, cuando todavía estaba en el Leipzig, cuidado.
Por eso digo, o sea. Pero igual más allá de lo que dice Cata, de que el Bayern necesita otra cosa. Para mí el Bayern lo que necesitaba en ese momento era traer a un buen entrenador que no tenga absolutamente un carajo para perder. Y Hasenhüttl es uno de esos. ¿Me entendés? Y además que es un entrenador. Perdón, yo sé que aguante la juventud, todo lo que vos quieras. Pero es un entrenador que es viejo. A él se le planta a Kimmich, le dice algo y le va a decir: mira, flaco, yo estoy más preocupado por cenar con mis nietos el viernes que hablar con vos. Tomátela. Volvé a correr a campito. ¿Me entendés? Acá lo que pasa. Y yo sí apunto a Kimmich. Que es que si el Bayern termina fichando a Frimpong, saluden a Kimmich que se fue al banco de suplentes.
No hay chance, no creo.
No hay chance, no.
Yo te digo.
Es lateral para el Bayern, pero ni de casualidad.
Bueno, yo te digo después. Eso lo va. Después si el Frimpong lo termina demostrando en la cancha, ¿no? Pero lo que sí digo es que a mí. Todo bien. Pero a mí Kimmich. No puede jugar de mediocampista. Porque un pibito llamado Pavlovic, que no tenía ni 5 partidos en primera, le sacó el puesto. Como lateral derecho, tampoco es el lateral derecho mejor de la historia de la galaxia. Para mí está muy lejos de eso. O sea, defensivamente se defiende bastante bien. Pero en ataque, para mí le falta un montón. Con respecto a lo que quiere un equipo de elite con laterales rápidos, Kimmich a mí no me parece un jugador rápido. Me parece un jugador mucho más posicional. Literalmente es un jugador que esta temporada retrocedió muchísimo, pero muchísimo en su desarrollo como jugador. Y él, vuelvo con lo mismo, él se cree que es Thomas Müller. Y todavía no le da ni para ser... O sea, todavía no le da para ser líder. Perdón. Por lo menos desde mi punto de vista. No es líder en la selección alemana. No es líder de este plantel sin líderes que tiene el Bayern. Porque Neuer tiene que salir de nuevo a ser Neuer. Müller tiene que salir de nuevo a ser Müller. Hasta Harry Kane lo subieron al consejo de equipo. Y Kimmich, lo único que está tratando de hacer Tuchel es como decir, bueno, Kimmich tiene que jugar. A ver a dónde lo pongo, porque como medio centro, es un asco. Es la realidad. Por ende, me parece que en un acto de humildad debería decir, chicos, la verdad que estoy muy flojito en lo que estoy rindiendo, Me parece que voy a tener que ponerme a la par del resto. Pero bueno. Eso lo veo un poco como desde afuera. Si bien el otro día fue el jugador quizás que más se destacó, se rescata del resto, tampoco es que Kimmich fue la figura de la historia. Me parece que Sancho se la hizo pasar bastante mal en algunos circuitos del partido. El primer gol viene por su lugar. El primer gol viene por el espacio de Kimmich. Y la verdad es que decir, che, porque jugó bien contra el peor Dortmund de los últimos 10 años, lo tenemos que hacer un salvataje total, qué sé yo, no sé. A mí me entra la duda.
La motivación es otra, ¿eh? No es que ay, Kimmich tiene que jugar, entonces no puede jugar en el mediocampo, lo ponemos lateral derecho. Es no tenemos laterales derechos porque están todos lesionados.
Claro, exactamente.
Los pedimos a préstamo. O sea, Kimmich no es que fue movido ahí porque tenía que jugar. Fue movido ahí porque no había nadie para ocupar esa posición.
Pero una pregunta. A mí me una pregunta. Si habría un lateral derecho. Bueno, correcto. No el mejor de la historia. ¿Jugaría Kimmich en este 11?
¿Y quién es un lateral bueno?
Correcto. No. Supongamos.
El Sacha Boy que creían que.
Claro, supongamos. Claro, supongamos que el amigo de. Cabeza de Lampazo, como le digo yo. Cabeza de Trapeador, le iba bien. No se lesionaba. Jugaba bien, daba seguridad, daba gol, lo que quiera. Hoy, ¿dónde jugaría Kimmich?
No, Kimmich no jugaría porque Tuchel lo detesta, está claro. Pero
puede ser, eso también puede ser.
Sobre Bowies, si me preguntás a mí.
No, pero sí, pero vos trajiste un lateral derecho y Kimmich yo no lo considero un lateral derecho. Va, qué sé yo, no sé.
Mi problema es el capítulo defensivo, ¿qué es?
Y bueno, ese es el problema que tiene. Ese es el problema que tiene. En definitiva, ¿qué es? O sea, es un buen jugador. ¿Pero de qué juega? No sabemos todavía de qué juega. Y eso es un problema.
Sí.
Ese es un problema con él. Porque él se cree que es el de los tres mejores que juega en el Bayern. Y no está dentro de los tres mejores. Porque es la realidad. Entonces, también por esto, yo creo que es la noticia de que salió ayer de Bild. De que Max Eber le está tratando de reordenar de nuevo los contratos de todo el mundo. Porque ahora en Bayern resulta que medio plantel cobra 20 millones de euros. O sea, medio plantel está entre los mejores pagos. Y
gestión Salihamidzic.
Sí, gestión Salihamidzic. Que me hace acordar también a gestión Dortmund. Porque, viste, el Dortmund está... Sible está entre los mejores pagos y Leroy Sané está entre los mejores pagos. O sea, literalmente, ¿quién fue el que decidió eso? Pero bueno, yo creo que toda esta película de terror que creo que está viviendo el Bayern y que espero que se termine cuando enfrenten al Arsenal. Que dicho sea de paso, el otro día yo vi el Arsenal City, creo que acá lo vimos todos. Creo. Sí, todavía me sigo durmiendo.
¿De qué estábamos hablando?
Nada, qué sé yo. Lo que pasa es que tenemos una mala imagen del Bayern. Hay que ver, o sea, el otro día el Arsenal se defendió muy bien en el campo del City, pensando en una futura vuelta en el Allianz Arena. Hay que ver cuál es la disposición del Arsenal cuando se juegue la ida del próxima semana, ¿no? Sí. Sí, de la próxima semana.
El tema también que el Bayern se le abra un poco el arco, porque, a ver, estamos hablando del peor Dortmund, del peor Bayern y del peor Bayern. Pero a ver, el Bayern, yo vi una cosita que también fue similar a la del partido ante el Leverkusen, que es que de la única manera que podía llegar al arco rival era pelota parada. Cuando un Bayern con las armas que tiene, con Musiala, con Müller, con Sané, con Kane, de la única manera que puede llegar al arco rival es con pelota parada, ahí ya te da una pauta de que algo tiene que cambiar en el estilo de juego. Porque, a ver, no te digo que el Arsenal es una organización increíble en la defensa, pero yo lo que voy es, en un partido a 180 minutos que tenés que pensarlo en dos encuentros, en que hay fase de las eliminatorias en el cual podés atacar como podés defender. Si en algún momento estás obligado a atacar y no podés convertir, generalmente esas eliminatorias no terminan bien para los equipos que no se le van en el arco.
No, igual ahí yo creo que Harry Kane un gol al Arsenal le va a meter.
Sí, bueno, el tema es que no, no sea demasiado tarde.
Un gol, ¿viste?
Eso. Claro. Que no sea demasiado tarde que el gol lo haga el minuto 90 después de que te hicieron dos o tres.
Y que después
les,
se lo anulen por un offside.
Yo les prometo un gol, no les puedo prometer mucho más. ¿Qué quiere que haga?
Bueno, pero a eso te voy. Si un equipo, repito, con Musiala, con Müller, con Sané y con Kane, no le puede hacer un gol al Dortmund.
Sí, problemas. Voy a aprovechar
este
momento.
A ver, ¿no
le
hizo
un gol
al Dortmund también de milagro?
Sí.
No va a aparecer todos los días un central que te haga el partido que te hizo Hummels.
No, y así todo, se comió un gol increíble.
Sí.
Así todo tuvo una oportunidad que no fue gol, no sé, casualidad. Yo creo que toda la película de terror del Bayern se consagra, ¿no?, con la frase de Tuchel diciendo, bueno, felicitaciones al Leverkusen por este nuevo título.
Eso fue peor que el partido, en mi opinión.
7 fechas por jugar. Todavía falta. O sea, el Bayern está 13, hay 21 puntos en juego. Es muy difícil. Pero lo más grave es que el Bayern no reconocía la derrota hasta que la derrota estaba consumada. O sea, hasta que los numeritos no dan.
Sí, no, es terrible, terrible, terrible. No me sorprende tanto, pero igual terrible. Y aprovecho este momento para hacer mi monólogo en contra de
Tuchel. Quiero escucharlo.
Lo que más me molestó de esta derrota a mí fueron las razones de la derrota. Porque el resultado, bueno, vos podés perder haciendo un gran partido, puede pasar. No fue el caso. Las razones son, la primera, la menos importante, la segunda, la más importante, que tiene que ver con esta frase de Tuchel. Y la tercera, la menos importante, pero igual relevante. La primera es el once inicial. Alguien tendría que enseñarle a Tuchel que cuando vos vas a armar un once inicial tenés que analizar al rival con el que estás jugando. El Dortmund no es el Manchester City, no tiene muchas armas. Literalmente, lo único que tuvo en el partido para generar ocasiones de gol fueron la rapidez de sus extremos. Entonces, ¿por qué diablos pones a tus dos centrales más lentos cuando uno de tus centrales más rápidos, que encima es el mejor, es el segundo máximo goleador de los últimos clásicos junto a Thomas Müller? Viene Kane y Müller y Upamecano en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque se te metió en la cabeza que Eric Dier era la reencarnación de Beckenbauer. Punto número 2. ¿Por qué Gnabry lleva 2 goles en los últimos 2 partidos, lo pones de titular a Sané, que no hace ningún gol desde octubre? No podés armar tan mal un once inicial. No podés. Y digo que es la razón, esta dije que era la menos importante, o mitad importante, no me acuerdo, porque el Bayern le tendría que poder ganar al Dortmund con la camiseta, pero la camiseta del Bayern ha perdido mucho valor con Tuchel, desgraciadamente. Esperemos que lo recupere pronto. Pero esa es la primera razón. La segunda es terrible. Terrible. Tiene que ver con esta frase de Tuchel, ¿no? Lo que dijo Tuchel de felicitaciones al Leverkusen y lo que dijo Müller después del partido fue que para dar una explicación de por qué habían salido tan mal, tan desconcentrados, fue que esperaban que el Leverkusen perdiera puntos y que el Leverkusen terminara ganándole al Hoffenheim. Lo descolocó un poco, no sé, los deprimió. Y yo pregunto, ¿son tarados?
¿Cómo?
¿Son tarados? Yo banco mucho el seguir peleando hasta el final, me parece muy bien, pero hay que seguir peleando hasta el final teniendo 2 dedos de frente. Vos no te podés poner a especular con que el equipo que lleva 26 partidos invicto en Bundesliga va a perder. ¿Sos tonto? Que parecen los que hacen los Excel en Twitter de las posibilidades matemáticas de que el Dortmund salga campeón. ¿Cómo puede ser que el Bayern Múnich esté especulando con los resultados de otro para ver cómo sale a un clásico contra el Dortmund en el Allianz Arena? Es terrible. Y por eso creo que Tuchel dijo esa frase, porque estaban esperando que el Leverkusen perdiera y así recortar la diferencia. Pero no, ese no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser quedar lo más cerca, segundo, pero lo más cerca posible, pero pensando en que el Leverkusen va a ganar todos los partidos, porque a esta altura es lo más probable si llevan 27 fechas invictos. Entonces, ¿dónde está la mentalidad Bayern? ¿Dónde está? Acá, en este equipo, no se vio absolutamente nada. Y eso es lo que me parece peor, que se pusieron a especular con los resultados de Leverkusen, que vienen ganando todos los partidos en los últimos minutos. O sea, ¿qué vieron? El gol de Bayern en el primer tiempo, dijeron, listo, ya está. Recortamos diferencias, salimos campeones. No puede ser. Y la tercera razón, que yo no creo que haya sido tan importante, creo que esta la puse como tercera, porque la realidad es que el Bayern fue un desastre, e incluso si el arbitraje lo hubiese beneficiado, probablemente, no sé si hubiese perdido, pero hubiese empatado y el partido hubiese sido un desastre igual. Estamos lidiando con gente que cree que al Dortmund lo perjudican en todos los partidos. Es mentira, entonces hay que decirlo. Ryerson, sí, muy lindo los juegos, tendría que haber sido expulsado. El árbitro dijo, es una tarjeta amarilla oscura, no va a buscar la pelota. Musiala lo hizo muy mal, o sea, felicitaciones por la actitud, pero también tiene que haber una actitud del árbitro en respuesta a eso, ¿no? Y ya dije, bueno, lo dije, lo insinué, para mí el gol de Kane tendría que haber valido, pero para que, a ver si con este partido, no sé, dejan de decir que hay corrupción, benefician al Bayern. En los últimos clásicos, en todo vienen beneficiando al Dortmund. Antes no lo habían podido aprovechar, las ayudas, pero en este sí, y eso no significa que no hayan estado, que no las hayan podido aprovechar. Y después, para retomar un poco algunas cosas sobre algunos jugadores, lo de Davies, yo ya lo dije en Twitter, es para rehusarse a venderlo al Madrid y dejarlo sentado en el Bayern 2 en tercera división por toda la temporada que viene. Pero
pará.
Sí, prefiero perderlo gratis y enseñarle una lección. No creo que tenga tanto que ver con lo del...
Pará, tengo una pregunta. O sea, ¿preferís dejar irlo totalmente gratis, aunque el Madrid venga y diga, yo voy a poner 60 millones de euros por este jugador, y vos con esos 60 millones puedas traer un lateral izquierdo a su nivel?
Es que el Madrid no va a decir, pongo 60, el Madrid va a decir, pongo 35.
25 quieren poner peor, claro, todavía.
Igual si te ponen 25.
No, lo dejo ir gratis, no. Y me lo quedo. Es para el Bayern, 25 millones de euros, no, qué sé yo. Y digo que no creo que sea tanto lo del Madrid como lo de Bellingham, porque es algo que viene pasando hace mucho. Lo que pasa es que el Bayern ganaba igual antes, entonces no quedaban tan expuestos los errores de Davies. Pero Davies viene desde la temporada del sextete, que viene en picada.
En Narnia.
La temporada anterior ya fue bastante mala. Esta viene siendo terrible. La temporada anterior ya fue mala. Entonces, y además, se suponía que iba a extender el contrato en el verano pasado, porque él estaba negociando con Salihamidžić. Pasa que después, por suerte, lo echaron a Salihamidžić. Pero no es que ya tenía decidido irse al Madrid cuando empezó a jugar mal. Entonces, yo, si fuese hincha del Real Madrid, me preocuparía. No creo que sea lo mismo que lo de Bellingham. Después, yo no digo esto a la ligera. Estaría dispuesta a que el Bayern perdiera todos los partidos en Liga de acá al final de temporada con errores claros de Sané, si significa venderlo en verano. No lo soporto más.
Estoy incluido el de la penúltima jornada.
¿Cuál es el de la penúltima jornada?
¿Cuál será?
Wolfsburg.
Todos.
Sí.
El ave Fénix tiene que desterrar a Sané de Alemania. Yo en general soy muy del palo de tratar de defender a los jugadores. Lo he defendido a Ulreich, lo he defendido a Upamecano, lo he defendido a Goretzka.
No, la de Sané es indefendible.
No digo tanto. Encima tiene el tupé de enojarse cuando Tuchel lo sacó al minuto, no sé, 60, cuando no tendría que haber jugado ni uno.
Dios, y se fue al vestuario, ni siquiera se quedó.
Lo detesto, pero bueno, esa es mi conclusión del partido. Lo peor fue lo actitudinal, porque el Dortmund no es que jugó increíblemente bien, no fue como el Leverkusen, que vos decís.
No,
bueno,
para mí tampoco.
No se puede perder, esta es una muestra de calidad, en serio. El Dortmund no jugó particularmente bien, pero tuvo mejor actitud y por eso se llevó los 3 puntos y debería darles vergüenza a todos.
Bueno, pregunta antes de irnos. ¿Cuándo sale campeón el Bayer Leverkusen?
Y bueno, si seguimos la lógica de Cata de que van a perder todos los partidos en 2 semanas.
Con errores de Sané, para que la directiva vea.
Pará, Tommy, sí. Si todo sigue igual.
Si todo sigue igual.
O sea, si el Bayern gana lo que le queda.
Sería la fecha 30 ante el Dortmund en el Westfalen Stadium.
Okay. ¡Qué bonito!
Ok.
¡Qué bonito! Y así, así le damos el título aquel de... ayudé a que el Leverkusen ganara la Liga.
¡Qué pelotudo! Pero no por Blas, sino por Kel. Porque ¿cómo vas a declarar eso? Dios mío. Me salió del alma, del alma.
A ver, okay. Lo más temprano que Leverkusen puede salir campeón sería en la fecha 29 si el Bayern pierde uno de los dos partidos que quedan.
O sea, Colonia y Unión Berlín.
Colonia y Unión Berlín. O Leverkusen gana los dos que quedan, que es Unión Berlín y. ¿Cómo se llama? Y Werder Bremen.
Vamos eso a ver. O sea, siempre y cuando tiene que darse.
No, perdón.
Unión Berlín por una vez esté en el lado bueno de la historia.
Perdón, Colonia y Unión Berlín no, es Unión Berlín y Werder Bremen para el Leverkusen, Heidenheim y Colonia para el Bayern. El Heidenheim.
Ah, perdón, sí.
Bueno, el Heidenheim le puede hacer algo al Bayern.
Está ahí metido.
Así que. O sea, lo más temprano podría ser en 2 semanas. Pero si ganan todos.
Yo voy a decir una cosa. No vaya a ser cosa. Que el Leverkusen pierda el invicto contra este equipo donde juega Nico Schlotterbeck.
¿Y por qué no?
¡Ah, no!
¿Y por qué no? A ver, a mí no me sorprendería, pero para nada.
A mí tampoco. No,
pero para nada.
Siento que el Dortmund puede hacerlo, porque el Dortmund es un especialista para estas cosas, ¿me entendés? No
igual,
hace nada importante, pero hace esto importante, ¿entendés?
Igual con respeto al Dortmund, para mí, yo como partidos en los cuales Leverkusen puede perder el invicto, tengo primero, fecha 31 ante Stuttgart, más allá de que sea local el Stuttgart, si está peleando por la Champions y Leverkusen está en otra ya o ya campeón y todo eso.
Para vos decís una vez ya consagrado.
Sí.
Che, perdón.
Yo creo que lo puede perder hoy,
Qué difícil.
Para un poco,
Cata Beltramino, para.
¿El Düsseldorf no le sacó el invicto al San Pauli?
Sí.
Claro, pero una cosa es el San Pauli, otra cosa es el Bayern.
No, hoy hay que hacer 80, o sea, con todo respeto al Fortuna Düsseldorf, hay que hacer 80. No,
para mí hoy partió.
Hoy ya había 80 goles. De hecho, yo diría, si Leverkusen, hablando de esto de invicto, si Leverkusen, por ejemplo, puede perder el invicto ante el Unión Berlín la próxima el próximo fin de semana, pero ganando hoy al Fortuna Düsseldorf para llegar a la final de la Copa Alemana, para mí está bien. Porque sí, al final y al cabo siguen siendo 13 puntos de diferencia.
Poco se dice con respecto al Stuttgart que le viene un calendario complicadito, O sea, ahora tiene que visitar al Dortmund. Después recibe en casa al Eintracht, que bueno, anda bastante mal el Eintracht. Visita Bremen.
Tiene sus días.
Visita Bremen, pero después tiene 2 partidos bastante heavy, Visita Leverkusen, lo que decía ahí Tommy, y recibe en casa al Bayern. O sea, partidos que en previa son perdibles.
Sí, pero heavy, si el Bayern ahí ya perdió la liga.
Si Leverkusen se consagra antes, hay que ver cómo llega el partido ante Stuttgart. Sí, y después lo que dice Cata. Si el Bayern viene con, bueno, sí, bueno, la temporada, hay que ver qué onda y todo. Vienen cualquiera, también los pasa.
O sea que lo mejor que le puede pasar al Dortmund es ganarle a Leverkusen y dejarle a Leverkusen la posibilidad de salir campeón contra Stuttgart. A donde van a tener que salir a matar o morir.
O quizá de esperar que el Bayern tropiece de nuevo y Leverkusen gane una fecha antes y después para el Westfalen Stadium ya.
Pero digo en esquema Champions League. A mí que salgan campeones en Westfalen Stadium me da exactamente lo mismo.
No, pero yo digo, si Leverkusen sale campeón antes de visitar el Dortmund, ya el Leverkusen va a ir con otra tónica al partido con el Dortmund.
Lo que sí iba a decir es que si todo sigue igual, y con esto ya nos vamos, Puede ser que veamos el festejo de Tomás Sins en vivo y en directo cuando pite el árbitro y se entregue la maestra Yale. Solamente voy a decir eso. No puedo decir más, no me dejan decir más. Tengo un bozal legal, no me dejan decir más.
No sé quién te ha puesto. No sabía ni que había un bozal, no sé tampoco ni quién te lo ha puesto.
Ni que era legal, ni que el bozal era legal.
Claro.
No es un bozal legal, es un bozal de códigos, pero ya se van a enterar. A todos también que están del otro lado, sobre todo en esquema fanáticos de Bundesliga en Argentina, Ojo al piojo, decía mi abuela. Señores, nada más que decir. Veremos qué es lo que pasa la semana que viene. La semana que viene tendremos Champions. Seguramente haremos el episodio post-Champions. La cara de Cata fue terrible. La cara de Cata fue terrible. Como ahí lo dijo Tommy, ustedes seguramente cuando escuchen esto ya se habrá jugado, pero a veces juega Leverkusen en Fortuna de Düsseldorf para definir el último finalista de la
Copa.
Sí, de la rarísima edición de la DFB Pokal, porque tendremos a Kaiserslautern, que hasta la temporada pasada jugaba en tercera, ahora juega en segunda como finalista después de vencer al poético Saarbrücken, que no pudo llegar a la final, lamentablemente. Así que nada, estos minutos para que se despidan ustedes. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Blas va a decir lo del Ave Fénix?
No. Hay que saber controlarse. Es que precisamente contra el Gladbach, es que me da una rabia ese partido.
Próxima jornada contra el Gladbach.
Sí. Es que imagínate, no echó el Gladbach de la Pokal en el 118 para luego perder contra el Saarbrücken, para que luego el Saarbrücken perdiera contra un equipo que se puede ir a tercera. Es que me.
No, y encima que el Kaiserslautern podría jugar la final de la Copa Alemana entre medio de la promoción del playoff para no descender a tercera. Igual no. Dicen que la DFB estaría dispuesta a cambiarlos los días.
Un poco raro que la DFB lo permitiera, o que la DFB lo permitiera eso.
Sí, pero parece que estaría dispuesta a cambiar los días como para no meter ese partido justo en medio de ese partido de playoff. Pero bueno.
Sería poético, sería bonito.
Igual esa situación, ¿qué se hace? ¿Se juega todo por la Copa? ¿Si nos vamos a tercera no importa? ¿O tratamos de jugar todo?
Lo que no sé es si esto a... A ver, lo malo es que el Kaiserslautern, si pasa eso, le quitaría una plaza que podría ocupar el Schalke. Y no sé si esto a José le gustará o no.
Pobre Schalke, ya no hay que decir del mal, porque ya ellos son el mal, todo lo que les pasa es el mal. Yo creo que ya es suficiente tormento que tenga que jugar un año más en segunda. O sea, me parece que...
Bueno, es que o jugar otro año más en segunda o desaparición prácticamente.
Sí, por eso digo, suficiente tormento ya que tenga que jugar otro año más. Yo no veo... yo no veo mucho que caigan a Relegation. Es cierto que, o sea, me toca seguir un poco más segunda Bundesliga, porque me gusta ver el San Pauli de Husserl, pero esperaba que Kaiserslautern, por ejemplo, no pierda la última fecha contra el Fortuna de Düsseldorf porque venía en levantada. El Braunschweig está pegando, tipo, es cierto que venía a perder dos partidos, pero metió dos partidos consecutivos. Qué pena. Y está ahí un puntito. Pero no sé si veo a Schalke jugando Relegation al menos. Y después esto va a depender de Hansa Rostock, porque Osnabrück está... No, Osnabrück no existe. Ya está descendido para mí, literalmente. Falta un montón. Pero está medio decantada la cuestión. Lo que sí, hablando justamente de segunda Bundesliga, y ya va a haber episodio de segunda Bundesliga, es que si todo sigue así y termina todo hoy como está, el Hamburgo no solamente se queda sin puesto de ascenso, sino que se queda sin puesto de relegation también.
Si hablamos de tormentos.
Sí, sí. O sea, ya esta creo que fue la quinta temporada, la que viene van a ser 6 años.
O sea, nosotros hablamos mucho del ciclo de Augsburg, pero a ver, Augsburg hoy está en Europa. Y no estamos hablando mucho del ciclo de Hamburgo, que o está en primeras posiciones o se mantiene tercero, ganando, empatando, perdiendo, para que en las últimas 10 fechas se pierda el ascenso.
No, hasta
el ciclo Hamburgo es así, es empieza la temporada, le empieza a ir bien, todos decimos, bueno, esta van a ascender. Llega la fase decisiva de la temporada, empiezan a empatar, a perder, pasan del puesto tercero o cuarto, y como mucho quedan terceros y siempre pierden contra el de Bundesliga que esté peleando por la permanencia.
Pero bueno, nada. El festejo está en que el San Pauli está a 11 sobre 21. No está como el Leverkusen, pero está ahí. Y al final, en vez de despedirse, siguieron hablando de más cosas, loco. No termina más.
Bueno, pero así es el programa. Nos gusta hablar. Pero bueno, que lo cerremos, lo cerramos. Está bien. Gracias, José. Gracias, Cata. Sí, persiana abajo. Gracias, José. Gracias, Cata. Gracias, Vlad. Bueno, ya está. Listo.
Sí, lo mismo.
Ya nos despedimos, ya saben todo lo que vamos a pensar. Yo estoy contento porque quizás salimos campeones. Cata quiere mandar todos al demonio. Blas va a hablar del Ave Fénix. Y José va a decir, bueno, muy listo todo. Y nos vemos en la próxima edición del debate de mi Bundesliga.
Córtalo así, no digan nada más.
Listo, señores, listo, ya está. Lo cortamos así, así le quiere Blas. Ahí tienen las redes sociales de acá de los muchachos. Ya saben cuáles son nuestras redes sociales. Todo mi Bundesliga, en las plataformas, en las redes, en todos lados. Usted nos busca con nuestro nombre de hace más. De hace 12 años, creo. Sí, 12 años. Así que nada más por decirles. Nos veremos después de Champions. Así que prepárese porque el próximo episodio. No.
Cargado.
Cargadísimo. Nos veremos la semana que viene en el próximo episodio del debate de mi Bundesliga.